Bueno,
Vale.
pues vamos a empezar, Héctor. Buenas tardes, bienvenido
Hola, buenas tardes.
a Musas
¿Qué
en las
tal?
Ondas. Muy bien. ¿Tú qué tal por el Cerrato?
Pues muy a gustito. Aquí estoy con la huerta. Estoy en la
Además,
huerta.
fíjate, además con el día que hace tan maravilloso, ¿eh?
Sí,
Da
sí, sí.
gusto. Bueno,
Me gusta.
pues Héctor entra en el espacio Musas en las Ondas. Espacio donde muchos se pasean para contarnos sus proyectos, sus sueños, sus utopías. Y nosotros, en el Día de la Utopía, pues con el lema de este año, que es mucha gente pequeña en lugares pequeños, pueden cambiar el mundo. ¿Estás de acuerdo, Héctor?
Por supuesto,
Chapo.
ya lo contó muy bonito Galeano
Sí.
y desde ese día, pues es una inspiración, claro que sí.
Además, también, mira, Gustavo Duch, que por cierto estuvo en Tabanera, no sé ya cuántos años hace, ¿eh? No muchos, pero.
Bueno, ha estado bastantes veces porque además somos buenos amigos, pero sí ha venido al Festival de la Tierra a presentar dos libros suyos y estamos en bastante
Sí.
contacto.
Uno de ellos, Mucha
Sí.
Gente Pequeña, ¿no?
Eso es,
Sí.
sí. Y luego
Luego,
otros.
otro que yo le tengo, que pero una chulada, es como un
Sí,
sobrecito ahí
precioso.
con un primor y
Sí.
bueno, y unos poemas preciosos. Bueno,
Cosechas, digamos.
mira, no me acordaba, y lo tengo
Cosechas.
cerquita, pero como son tanta poesía la que tengo así porque me encanta, pues ahora no me acordaba. Mira, Utopía, según la Real Academia de la Lengua Española, entre otras cosas nos dice proyecto, plan ideal, atrayente, que en el momento de su formalización es difícil de realizar. Pero a nosotros nos gusta más esto, más popular, más cercano. Por ejemplo, estando Fernando Birri, director de cine argentino en Cartagena de Indias, dando una conferencia, un estudiante le pregunta, ¿para qué sirve la utopía? Y Birri le responde, la utopía está en el horizonte. Caminamos dos pasos. Y ella se aleja dos pasos más. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve la utopía, para caminar. Bueno, pues esta contestación y esta pregunta se la atribuyen a Galeano, pero yo a Galeano le vi hace tiempo en una entrevista y luego lo he leído más veces, que él mismo en diversas ocasiones dijo, no es mía, es de Birri, pero le gustó tanto que la incorporó en su hablar y gustaba de decirlo y de ponerlo. Y entonces yo me gusta más esta que la de la Real Academia. ¿Qué te parece?
Pues es muy bonita, sin duda. Esa definición es intuitiva y sí,
Está bien.
llega y se intuye muy, muy bien
Es
el
que
concepto.
sí, es un concepto claro y además profundo, ¿eh?
Hay una muy bonita también que es de Paulo Freire. Que como sabes tú, por
Sí.
aquí, por Tabanera, donde estoy ahora, tenemos la
Sí,
Universidad Rural Paulo Freire.
ahora nos hablas de ella, ¿eh?
Sí, que fue
Bueno.
un luchador, un pedagogo muy importante.
Sí.
Y él lo llamaba lo inédito viable.
Sí, fíjate.
Como para quitarle esa carga de quimera imposible.
Sí.
Y ponerla en la tierra de lo que sí que es posible, lo inédito viable, lo que aún no se ha hecho, nunca se ha hecho, pero es posible llegar
Que se puede hacer,
de
sí.
alguna manera. Ahí está muy, muy bonita.
¿Ves? Pues otra definición preciosa. Héctor es palentino, ya le conocéis muchos, muchos. En muchos lugares nacionales también. Y aquí en Palencia se os quiere de verdad, con locura. Junto a Carlos
Bien.
Herrero, que hoy no puede estar aquí. Un saludo, Carlos. Vive en Tabanera de Cerrato, en el corazón del Cerrato palentino. Que digo, ¿qué tal se vive por ahí? Pues genial, ¿no?
Aquí estamos a todo lujo.
Sí.
Con muy poco vivimos en el lujo absoluto.
Es
De verdad lo digo.
que no, el lujo no es tener mucho, sino es
Sí,
disfrutar
sí.
de lo que se tiene.
Sí.
¿Eres antropólogo?
Bueno, estudié antropología,
Sí.
entre otras cosas, pero a lo que me dedico realmente es a la arqueología experimental.
Ah, sí.
Arqueología experimental, sí. Tengo conocimiento de antropología, pero lo que de verdad he desarrollado, aparte de mis facetas artísticas, es la arqueología experimental. Trabajé en Atapuerca mucho tiempo, en el equipo de arqueología experimental, investigando técnicas prehistóricas llevadas a la práctica, como es el de
Interesante.
fuego, talla lítica, aerógrafos, pinturas rupestres, todo llevarlo a la práctica. Y es una cosa muy bonita,
Claro, y
sí.
eso es lo que estás haciendo. Eso es lo que estás haciendo, llevarlo a la práctica, muchas cosas de lo que tú estás comentando.
Claro,
¿Eres
sí.
poeta? Es un hombre soñador idealista, te diría yo, soñador, pero con los pies en el
Sí.
suelo, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo
En la tierra,
que
aquí diremos en la
aunque
tierra.
la tierra, aunque a veces pueda decir alguna frase que suena muy idealista, yo tengo conciencia de mí mismo de ser bastante realista y
Sí.
pegado a la tierra, como dices tú.
Sí, sí,
La verdad
sí.
que sí.
Yo también
O sea
tengo ese
que
concepto de lo poco que te conozco, que
sí.
conste que te conozco desde muy joven en un viaje que tú a mí no te puedes recordar, pero un viaje a Praga que hicimos, un viaje colectivo con
Ah,
la, ay, ¿cómo se llamaba aquello que
sí.
fuimos con Juanjo? No me acuerdo ahora cómo se llamaba aquella asociación.
¿Una asociación de discapacitados
No,
para
no,
no
no,
sé
no, era, no,
qué?
entonces no tenía yo lumbago, no,
No, no,
era
no, yo
de
tampoco.
era de Tai Chi. De Tai Chi,
Ah, bueno, es que se juntaron varias asociaciones. Nosotros fuimos por una. Sí,
pues mira,
pero
yo
ya
nunca.
me acuerdo muchísimo de ese viaje. Fue un poco iniciático para mí, porque claro, yo igual tendría 18 años
Muy
o
jóvenes eras tú y Noé, muy
algo
jóvenes.
así.
Sí,
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 sí.
sí.
Y
Sí.
descubrimos Praga, que claro, es una
Ay,
ciudad
bueno, yo
alucinante.
vine enamorada de Praga,
Sí.
es una maravilla. Y yo desde entonces te conozco a Noé, luego yo he tenido contacto con ella y eso, pero que sí, porque además como erais tan jovencitos, pues había allí una
Sí,
mujer que estaba muy pendiente de vosotros, demasiado pendiente, hijo.
¿no? Qué
Bueno,
bien,
no quiero decir más
sí.
cosas aquí. Bueno, luego, ¿qué te impulsó ir a América Latina? ¿Cuánto tiempo estuviste?
Sí, por allí estuvimos en otro de esos viajes iniciáticos, quizá un viaje iniciático real, porque eso fue muy potente. Nosotros, por aquí una buena banda de amigos y amigas nos juntamos y decidimos ir a una caravana que era una caravana indigenista, se llamaba Caravana Arcoíris,
Fíjate qué
que
bonita.
cruzaba desde México hasta Tierra del Fuego en autobuses, y era una caravana que reivindicaba las culturas indígenas. Se reunía íbamos a la selva, nos reuníamos con las asambleas indígenas, hacíamos teatro, hacíamos presentaciones en universidades y circo, y bueno,
Bueno,
o sea
bueno.
que eso sí que fue, eso sí que me cambió la cabeza para siempre,
Eso,
porque eso
oye.
duró mucho tiempo, un año entero,
Oye, espero qué
y
experiencia más bonita, ¿no? Además, como
claro,
la barraca de antes de
algo así,
que no la conocí yo tampoco.
sí.
Y qué bonito llevar toda esa experiencia. Bueno, a mí me parece fabuloso, un
Sí.
mundo.
Ese viaje sí que me cambió la vida realmente, porque ahí entendí yo muchas cosas que andaba buscando. Era
Sí.
muy joven, fue un año entero, y sobre todo la conexión con las culturas indígenas, con ese pensamiento, esa forma de hacer las cosas, con una especie de sabiduría ancestral, con los tiempos lentos. Y sobre todo aprendí a que podía estar muy bien y disfrutar mucho con muy poco. Y
Fíjate.
ahí perdí el miedo para siempre, creo.
Qué
A
bonito.
muchas cosas por lo menos ya. Y eso es lo que me ha permitido luego estar tan a gustito como estoy aquí, en
Sí,
mi
sí.
pueblito.
Porque, claro, estábamos, y tú estabas acostumbrado a lo mismo que los demás, a ver una América distinta, la que veíamos en las películas y en la televisión, pero allí era
Pues
otra
sí.
cosa, ¿no?
Claro, y tú fíjate con un chaval de esa edad,
Oye.
súper jovencito, estar ahí en zonas de selva, eso, en asambleas
Bueno.
indígenas, bueno, pues
Sí.
era, claro, era un mundo absolutamente alucinante. Y todavía conservamos cierta conexión con la gente que organizó esa
Qué
caravana,
bonito.
Alberto Ruth Buenfil, que era antropólogo y era indígena.
Fíjate.
Su padre es el que descubrió las ruinas de Palenque, un arqueólogo muy famoso, y era una gente con mucho poderío que nos marcó para siempre, sí, la
Sí.
verdad que sí.
Bueno, allí era muy pronto todavía, no decides volver a lo rural. Pasan bastantes años, ¿no?, para tomar esa decisión.
Pues sí, aunque ya, claro, la semilla ya está ahí,
Sí.
seguro, seguro. La comunidad y la naturaleza. Desde luego, pero bueno, yo era muy joven y luego dimos muchas vueltas. Yo he viajado mucho y he vivido en muchos. Yo era un culo inquieto, yo quería saber, conocer, tenía ansia de por ver, ¿sabes? Tenía la sensación de que el mundo era muy grande y muy y maravilloso y yo quería verlo todo. Sí. Entonces,
pero ¿y cuánto se aprende viajando, eh? ¿Cuánto se aprende?
Claro.
Es muy importante.
Yo he vivido mucho nómada, he vivido en furgonetas y en muchos países, yo qué sé, en Italia, en Irlanda, en Holanda, dando vueltas y buscando proyectos y gente y...
Sí, qué bonito.
Y mira, bueno, ya he acabado en la caixía esa día.
Y bueno, vuelves ya con la decisión de venir al Cerrato a Támara. ¿Por qué en Támara de...?
Tabanera,
siempre me lío con Tabanera.
Sí. Tabanera de Cerrato.
De Cerrato, sí.
Hombre, porque es el pueblo de mis abuelos.
Uh-huh. Vamos, mi que tenías padre, ahí ya, padre, ya raíces.
Claro, nosotros andábamos de aquí para allá, como te digo, un proyecto aquí, otro allí, en Barcelona, en Granada, que estudié allí antropología, en Donosti. Y en un momento dado, Carlos y yo nos planteamos, fíjate, te voy a contar cómo fue, nos planteamos hacer una caravana como esta que te digo, de América.
La de América.
Para cruzar, dar la vuelta al Mediterráneo, era nuestra idea, con actuaciones, con música, con teatro, y dijimos, pero hay que buscar un sitio y ya también íbamos teniendo una edad, porque esto te hablo hace no tanto, hace 12, 15 años. Sí. Y yo tenía aquí un pajar de mi abuelo y dijimos, joder, pues ya es aquí, lo arreglamos, lo hacemos con bioconstrucción, con barro, lo arreglamos y hacemos una casita. Y ya surgió también otra casa que había por aquí que se la vendieron a Carlos, una ruina de adobe también aquí cerquita del pajar mío. Nos pusimos a arreglar su casa, a arreglar la mía. Empezamos a hacer algunas actividades, empezaron a venir amigos, amigas, y al final nos enredamos y aquí seguimos. Sí. Ni caravana ni nada.
Pero además, bueno, pero habéis hecho otras cosas mucho muy bonitas también.
Sí,
pero bueno, también manualmente hacéis vosotros, reconstruisteis la casa.
Bueno, sí. Nos pusimos, no teníamos ni idea.
Eso digo, porque vosotros qué idea teníais.
No sabíamos mucho, pero realmente la bioconstrucción es una cosa también muy intuitiva y muy fácil. Habíamos visto en proyectos, en Amayuelas, en otros lugares del mundo y de España, que cómo se construyen las casas de adobe, cómo se reparan y cómo es algo bastante fácil, porque dentro de lo que cabe, hay que saber. Sí. Pero bueno, pidiendo ayuda, pidiendo consejo.
Eso es lo que hay que hacer, claro.
Tú vas haciendo y las casas, la bioconstrucción no es una cosa de que quede líneas rectas perfectas, ya, sino que la cosa esté estable y además da ese toque de curva.
Sí.
Toda la construcción tiene, no hay líneas rectas, es todo curvo. Pero eso también tiene una estética muy 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 poderosa y muy bonita, así que preguntando y probando fuimos arreglándolo y ahí están
está
las casas.
Muy bien. Oye, sí. ¿Y la idea del proyecto de la Universidad Rural ya la tenéis ahí ya? ¿Cuando empezáis a hacer esto ya estáis pensando en la Universidad Rural del Cerrato o no?
Pues no, lo que teníamos pensado seguro es hacer cosas porque la cabra tira al monte, entonces... dijimos, bueno, pues aquí podíamos hacer algunas actividades, algunos cursos, ya que el medio rural no, pues hay poca gente y sobre todo poca gente joven y cuesta encontrar, digamos, cultura, ocio, cultura y tal, pues la creamos nosotros. Y entonces empezamos a hacer cursos, talleres. Y a Mayuelas de abajo.
Sí, que también trabajan en eso, ¿eh?
Claro, a través de Jeromo tenían ya los proyectos de la Universidad Rural, las universidades rurales. La primera era la de Mayuelas, pero hay 9 en España. Y hablando con ellos dijeron, ¿por qué no, en lugar de hacerlo así a vuestro aire, formáis parte de la red de universidades rurales? Y así pues tenéis ya un empaque, un...
Sí, pues muy bien, trabajo detrás, colectivo.
Claro. Y bueno, se lo planteamos, hicimos un proyecto, lo presentamos y nos aceptaron como Universidad Rural y por eso lleva ese nombre, que es que tiene que ver con eso, con reivindicar.
Es un hombre, además, que le admiro muchísimo, muchísimo. Me encanta.
Claro.
Paulo Freire. Bueno, pues, bueno, ¿y cuándo comienza el NAN?
El NAN empezó en 2009. Uh-huh. Bueno, quizá antes, quizá en 2008, 2007 ya empezamos a hacer, como te decía, viajando por ahí. Hicimos también una especie de tour por Europa, haciendo performance.
Sí, además obtuvisteis un premio, no me acuerdo en qué año, pero bueno, sé que lo obtuviste.
Sí, algunos premios. Estuvimos en Alemania, en Berlín, estuvimos... Y entonces, cuando, eso era también, había una parte muy teatral, muy de performance.
Sí.
Pero en una de las veces dijimos, vamos a hacer música y vamos a ir a Irlanda. Fuimos a Irlanda para poder grabar el disco, porque en Irlanda hay una cultura muy potente de la música en la calle. Entonces, aparte que está aceptadísimo y respetadísimo por la gente y por las autoridades, la gente colabora y hay grandes músicos. Los músicos profesionales tocan en la calle, como una forma de pagarse los ensayos.
Qué bonito.
Y la gente,
claro,
y la gente echa, aporta, ayuda. Entonces dijimos, venga, yo como había conocido Irlanda y estoy por allí, pues vamos y a ver si sacamos para grabarnos el disco. Y así fue. Fuimos para allá unos meses y estuvimos en la calle grabando a músicos en la calle. Fuimos con un equipo de grabación y entonces el primer disco lo montamos con músicas que habían nacido allí y con músicas que habíamos grabado de gente que nos encontrábamos tocando por las calles. Y ahí nació el primer disco, que éramos solo tres: Carlos Herrero, Adal Pumarabín, percusionista.
¿Sí?
Y yo.
¿Y tú?
Pero luego, para mejorar las grabaciones, pues llamamos amigos músicos. Y nos gustó tanto cómo quedaba, que decidimos seguir haciendo conciertos con todos esos músicos porque le daban sí, para que la cosa. Claro.
Sí, sí. Bueno, pero ahora que solamente en la última actuación que os he visto ha sido a Carlos y a ti. ¿Ahora solo sois dos o os depende de días o depende?
No, en NAN seguimos siendo una banda de siete músicos.
Ah, eso, esa era la duda que tenía yo.
Y con un espectáculo hasta ahora que se llamaba Lanza las Semillas, ahora vamos a estrenar Germinal, el nuevo disco, pero tenemos una versión en dúo que no es lo mismo, es una cosa que hacemos Carlos y yo que se llama La Desaparición de las Luciérnagas.
Eso es lo que he visto yo lo último,
¿sabes? A raíz de que yo saqué el libro, mi libro de poemas.
Luego nos vas a leer algún poema, ¿eh? Y presentaremos el libro.
Pues decidimos, y Carlos tiene un espectáculo que se llama Transhumante, en el que hace música con objetos mágicos, con vasijas de barro, con sartenes, con arpas, con así, muy telúrico, muy emocionante. Y un día lo probamos a juntarlo, la poesía y eso, y nos encantó cómo quedaba y decidimos trabajar un espectáculo que es ese, La Desaparición de las Luciérnagas, que son poemas míos fundidos con esos sonidos y con canciones del NAN tocadas en esa clave casi, casi mística.
Pues la verdad es que salimos todos y todas las que estábamos allí entusiasmadas de lo bonito que fue ese espectáculo, precioso. Por eso.
Qué bien, muchas gracias.
Sí, sí, no es de verdad, no adulo por adular, es cierto. Bueno, además sois un grupo de referencia en la música folk contemporánea, eso ya lo sabe mucha gente. ¿Cuántos discos tenéis, Héctor?
Pues mira, ahora mismo vamos a sacar el cuarto. Uh-huh. Que se llama Germinal. Hemos hecho un crowdfunding, la gente lo ha apoyado de manera alucinante.
El de las semillas también fue así, ¿no?
También fue así, sí. Este es el cuarto. Fíjate, pues teníamos 40 días para conseguir, digamos, la financiación y el segundo día ya estaba conseguida.
¡Ay, qué maravilla!
O sea, una cosa alucinante. Sí, sí. Porque también hay un entorno, en torno a la ANA, hay gente muy... Gente muy maja, ¿sabes? Gente del activismo cultural y rural y gente de asociaciones y de grupos. Quiere decir que es gente
que
se curra las cosas, que valora, que se lo curra y que es generosa. Entonces, claro, es un lujo. estamos rodeados de gente de calidad, ¿sabes?
Bueno, pues ahora te voy a hacer una pregunta. Estáis demostrando que volver a la vida rural merece la pena, se puede hacer. ¿A qué renunciáis y qué os aporta? Bueno, aportar ya nos lo estás diciendo, ya lo sabemos, pero ¿a qué renunciáis?
Sí. ¿Cuando vienes a un pueblo?
Sí.
Bueno, renuncias, quizá, es que todas las renuncias, o casi todas, al final yo las veo como algo positivo, pero bueno, quizá estás un poquito más lejos de algunas cosas, de las, yo qué sé, de las conexiones, de ciertos servicios.
Ya, eso, ¿no? Sobre todo, ¿verdad? Yo creo que es ahí donde
sí,
el punto menos bueno.
Sí.
Sí, el servicios, que a veces, pues eso, no hay autobuses para la gente, porque sí, los jóvenes todos tenéis coches, pero la gente mayor...
Claro, eso quizá es lo más, y otra cosa, sí, ahora que lo pienso bien, por ejemplo, yo que acabo de tener un niño, ahora, sí, un año, pues eso también, eso es otra de las déficits que hay en estos pueblos pequeñitos, es los niños, hay pocos niños,
sí,
y para ellos es un poco, bueno, aquí ya, como han venido mucha gente... De repente hay una buena camada.
Pues nada, pues hay que cuidarla, ¿eh? Hay que cuidarla.
Claro, pero eso es otro de los hándicaps grandes de los pueblos para las, digamos, parejas jóvenes, ¿no?
Sí. Oye, ¿dónde grabáis los discos? ¿Os tenéis que ir fuera?
Bueno, cada uno lo hemos grabado en un sitio diferente. También por probar fórmulas diferentes y aprender.
Sí.
El primero lo grabamos en la bodega, el segundo lo grabamos en Aldana, en Dueñas. Es un estudio palentino de calidad absolutamente profesional, ha grabado músicos muy, muy reconocidos. Que no sé si la gente lo conoce mucho, pero es realmente
sí,
un
lujo. Sí, que les conozca a los que lo llevan y sí.
Sí, sí, sí. La danza de la semilla lo grabamos en el País Vasco y este último nos hemos ido a Galicia.
Bueno, así que recorréis todo el panorama nacional.
Por pues, probar, te digo, sí, diferentes técnicas, diferentes métodos,
que es bueno.
Y ir aprendiendo.
Sí, sí, sí.
Eso es bueno.
Bueno, vamos a hablar de tu libro, porque tú eres poeta de siempre, pero te has decidido a editarlo, es tu primer libro, ¿no? Según tengo entendido, de poemas.
Pues sí, 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 sí. Y eso, claro, como dices, yo llevo escribiendo y haciendo poesía desde que tengo uso de razón. He hecho muchos textos para cosas de teatro, para, por ejemplo, representaciones,
sí,
pequeños ritos, encuentros, y luego pues, canciones, claro.
Sí, sí.
Pero nunca había publicado, no lo había visto necesario hasta ahora. Pero bueno, como que veía que se cerraba un ciclo que quería tenerlo ahí recogido.
Uh-huh.
Me lo pedía muchísima gente, gente me pedía.
Yo creo que es importante, Héctor, tenerlo. Sí, tenerlo.
Yo creo que también. Impreso, me ha gustado, sí.
El título: Dioses, Ruinas, Semillas y Canciones. Fijaros qué título. Bueno, pues mira, ya no podemos esperar. Tienes que empezar a leer algún poema.
Vale, venga, pues dime. ¿Cuál quieres que lea?
El que quieras, porque me ha gustado tanto. Ahora no tengo aquí el libro, pero digo, no voy a elegir.
Pues mira,
el que tú
igual
quieras.
Puedo elegir uno que no sea muy largo, para que aquí en antena no es lo mismo que en un espectáculo. Y además creo que este no lo hicimos el otro día
en el
espectáculo que estuviste, así a lo mejor no lo conoces.
Pues
y es el que abre el libro.
Bueno, he leído todo. Así que
vale.
El libro lo he leído.
Sí, sí.
Pero de leerle yo a escucharlo a vosotros con todo, bueno, pues es diferente. Así que venga, que todos los radioescuchas están con los oídos ya despejados para escucharte.
Pues este poema se llama Colapso.
Uh-huh.
Colapso. Y dice así: la noche está enferma. Agacha su hocico negro y ya casi no parpadea. La noche está enferma. Y si enferma la noche, enfermamos todas con ella. Hombres, mujeres y bestias, la miel y la escarcha, los rinocerontes y las madres selvas. La noche está enferma.
Qué bonito.
Y si la noche sangra, sigo, ya queda poco. Sangramos todas con ella. La noche está enferma y la columna de ébano que tallaron nuestros antepasados se tambalea. ya ocurrió otras veces, pero nunca de esta manera. La tiemblan las manos como una anciana, suspira y tiene la pupila tierna. La noche está enferma, nadie sabe lo que la pasa. Pero yo sí que lo sé, se lo he oído contar a los poetas. La noche está enferma porque están desapareciendo las luciérnagas.
Qué bonito, es precioso. Oye, en este poemario hablas también del adobe deshecho, despoblación. El pasado se repite.
Sí, hablo mucho de la materia barro, de la materia tierra, porque siempre es una cosa que me ha traído, pero yo siempre he visto el paisaje de Castilla como un lugar absolutamente estéticamente poderoso y poéticamente memorable. Y tampoco lo he visto usar mucho, sin embargo, porque tenemos una idea de nuestro paisaje
sí.
Un poco peyorativa, ¿no? Como que lo interesante es otras cosas, los bosques del norte, que por supuesto que es alucinante, claro, sí. Pero esto tiene algo.
Un encanto especial, porque mira, además pasas de cuando está los sembrados verdes, ese oleaje que se forma, que tú vas por la carretera y
por
estás
ejemplo,
viendo un oleaje verde, un oleaje que es un relajante, que yo digo, el que va conduciendo, que tenga cuidado, porque es que es tan tan bonito verlo.
Sí, sí.
Que eso. Y luego todas las espigas doradas, cuando llega ya el verano,
claro.
Todo dorado.
Y los palomares deshaciéndose. Y aparte, claro, aquí en Tabanera de Cerrato vivimos, tanto Carlos como yo, en una parte que se llama el barrio abajo, que es la zona baja del pueblo, que es donde estoy ahora mismo. Está abandonada, el pueblo se fue creciendo hacia arriba, esto se quedó despoblado y sin asfaltar, y todas las casas de adobe se han ido deshaciendo poco a poco.
Fíjate.
Entonces es un pueblo como de los años 50 con las casas que, como yo siempre digo, en los espectáculos no, las casas de adobe no se caen, se deshacen. Entonces cuando entra el agua ya las va lamiendo y va cayendo en chorreras hacia abajo, se lloran a sí mismas hasta que desaparecen. Entonces es como una metáfora en sí misma apabullante, ¿no? Entonces, estando aquí viviendo, pues es imposible que no, en el libro sí, no haya muchos poemas que hablen de esto.
Sí. Oye, fíjate que es un recuerdo de mi infancia ver hacer adobes, que a mí me entusiasmaba ese molde de madera dividido así en dos,
claro,
y metían la paja y el barro, y cuando no se daban cuenta, tú de pequeñaja metías el pie y habías hecho la faena, pero tú habías disfrutado. Yo eso es un recuerdo, que yo era muy chiquitina, pero que lo recuerdo
claro.
Nítidamente, fíjate, es una cosa así.
Fíjate qué bonito.
Bueno,
yo eso no lo he visto.
Pues sí, bueno, pues ya te digo que yo es que me entusiasmaba. Ahora sí. Estaba esperando el momento que se fuera el señor que los hacía para meter el pie. Oye, léenos otro poema, que como se nos va acabando el tiempo, tenemos que aprovechar. Léenos otro poema, el que tú quieras.
Pues si quieres leo uno que hable de esto de las casas que se deshacen.
De acuerdo.
Las casas cuerpo.
Venga.
Entonces que la gente tenga la retina es este paisaje que he dicho de casas que se quedan en columnas de barro así hechas como que parecen huesos, porque como no tienen líneas rectas, parecen formas óseas, a veces incluso cráneos, porque las ventanas, queda el hueco de la ventana, es alucinante. Y se llama Casas Cuerpo. Y dice así. Estas casas están hechas con la carne del planeta, con tierra. Son tierra y son tierra. Son carne, a veces son rosada y a veces roja. Para construirlas, primero hay que arrancar la carne a la tierra. Después, en carne viva, se coloca con cuidado sobre los huesos. Por último, se abre una puerta para que entre y salga el aliento. En el dintel hay que poner un molinillo de café, 4 o 6 cerezas siamesas, una niña con las gafas verdes, y después contar hasta 1000 3 veces. Para destruirlas no hay que hacer nada. Nada.
Bueno,
eso es.
Como es que ya lo estás viendo, ya con lo que estás contando lo estás viendo, ¿eh? Es una maravilla.
Igual la niña de las gafas verdes las tuvo. de pequeña esperando a que se fuera.
Que se fuera el señor. Y también lo de coger las cerezas también era muy interesante. Que yo no las tenía. Entonces era muy interesante. Héctor, bueno, me parece un lujo el que hayas podido. Tenía muchas ganas de que vinieras a Radio Colores. Y sí, entonces, claro. Bueno, pues para mí es, te lo agradezco, pero muchísimo, muchísimo. Bueno, ya nos has contado tus proyectos. Si quieres decir alguna cosa más que tengas por ahí guardadita y me lo quieras decir a mí.
Nada, eso, que estamos es por teléfono.
Sí.
Y me hubiera encantado ir, pero no. Bueno. Tenemos ahora mucho lío porque tenemos reuniones, porque vamos a presentar Germinal, el disco nuevo, en la Plaza de Toros el 19 de junio.
Ah, bueno, esto es muy cerquita.
Esto es primicia total, ¿no?
Bueno, es que claro, oye, esa Radio Colores, no sé qué darle las primicias.
Claro, porque es que lo hemos decidido a toda velocidad, porque ahora si era posible, queda justo un mes. El 19, el 19 de junio, y encima se llama Germinal Reunión, van a venir un montón de gente, de grandes nombres, de gente que ha grabado, que está en el disco, para hacer ahí encuentro de músicos y hacer un día que no va a ser un concierto normal, va a ser una cosa muy especial.
Bueno,
un aquelarre de belleza.
Oye, espero que no, que vamos, que sí, crucemos los dedos, las manos y todo lo que haya que cruzar para que esto salga adelante,
sí, sí,
porque
sí.
Estamos bien. No.
Sí, en la Plaza de Toros va todo claro. Ahí se puede hacer porque, claro, tiene tantísimas plazas que incluso al 30%, que es como va a estar con distancia de seguridad, silla, todo sillas y tal,
sí.
Pues cabe todavía, incluso así caben miles de personas. Entonces,
oye, Héctor, ¿y dónde se van a poder sacar las entradas?
Pues se van a sacar en una de estas de sacar de entradas, que ahora no me acuerdo el nombre.
Bueno.
Pero también, si la gente lo mira, todavía no está, porque te digo que esto lo lanzaremos mañana pasado. Pero aprovechando que estamos aquí ya hablando, pues te lo cuento.
Claro.
En la página del NAN, el NAN.com,
sí. Vale.
Y en el Facebook del NAN, ahí se van a poder comprar las entradas también.
Vale, vale, porque ya sabes que hay familias que os seguimos, familias enteras. Así que, oye, tenemos que coger unas cuantas. Bueno, pues Héctor, de verdad, qué ilusión que vayas a un espectáculo. Oye, este año pandémico que ha sido tan malo, que vosotros en Tabanera lo habréis pasado de distinta forma, ¿no? De distinta manera. El estar en un pueblo, la naturaleza, mucho mejor que las ciudades, ¿no?
Hombre, yo creo que en los pueblos pequeñitos es que no tiene que ver. Creo yo. Incluso, bueno, incluso los días esos que era de confinamiento total, pues bueno, con la parrilla, dabas un paseo, teníamos la huerta porque yo la tengo en casa, y luego ya, pues es que casi ni te has enterado. O sea,
sí.
Yo lo único, y bueno, porque tampoco ha tocado a nadie así cercano, pero si no,
bueno, pero os tocó el nacimiento, Lucas se llama, ¿no?
Ah, no, se llama Evelio.
Ay, es verdad, es Evelio, el Luca, ¿por qué me sale a mí Luca? No sé por qué.
Hay una canción.
No, es que es otro de otra amiga mía.
Vale.
Me he ido de familia a familia.
Nació en plena, en el confinamiento total, el 9 de abril del año pasado.
Sí, por eso.
O sea, estábamos ahí, vamos, claro, también eso ayudaba que casi estábamos con, primero con el embarazo y luego con el niño en casa, pues imagínate. Sí.
Bueno, como verás, cómo te sigo, ¿eh? Hasta el embarazo de tu mujer. Bueno, pues mira, ya nos vamos a despedir. Voy a despedirme de todos y tú vas a acabar con una poesía y ya no te digo nada. Te lo digo ahora. Muchísimas gracias por el esfuerzo de estar ahora por charlando conmigo. Estáis grabando también un videoclip y que estáis muy ocupados. Así que, bueno, pues gracias por hacernos partícipes de vuestra utopía, que también es la nuestra. Musas en las ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Gracias, Héctor. Hasta la próxima.
Gracias a ti. La risa. En el invierno de 2013 hubo una epidemia de derrumbes. Estas casas vacías, quietas, entre las que vivo, llevaban muchos años desmoronándose, esperando, deshaciéndose, marchándose despacio y en silencio, hacia abajo y por dentro. Pero ese invierno muchas aceleraban su espera, redoblaban su quietura, se lanzaban al suelo de pronto, sin previo aviso, a la hora del vermú o en pleno sueño. no era por la falta de presupuesto, ni por la nevia de subvenciones, ni por reuma en el recuerdo. Llevaban ya muchos años resistiendo todo eso. Caían de risa. Su débil estructura no podía resistir al oírnos pronunciar la palabra crisis.